S20-04X00 y S20-04C72 respecto a la pericial número 36. Buenas tardes, siéntense por favor. Para que ustedes estén tranquilos, les informo que su imagen no se va a difundir en ningún caso y que desde esa posición no pueden ser prácticamente reconocidos. Juran o prometen emitir el dictamen o informe que se les va a requerir con objetividad e imparcialidad al ser auxiliares del tribunal. Cojan por favor el micrófono. Es mi deber informarles que si incumplen la obligación que acaban de contraer pueden incurrir en un delito de falso testimonio cualificado por su condición de perito y castigado con pena de prisión, multa y principal también de inhabilitación. ¿Hay alguna cosa, alguna circunstancia, relación o condición que cree usted que ustedes que puede influirle o dificultarle el decir la verdad?
No la hay.
No, no la hay.
Gracias. Contesten, por favor, en primer lugar, a los puntos de pericia que le va a exponer el Ministerio Fiscal. El informe para conocimiento de las partes, creo que está en el folio 83.875, tomo 215. Búsquelo, señor auxiliar.
Con la venia de la sala, interesa, se les exhiba el último folio 83.884, donde están las firmas, a ver si reconocen y si se ratifican el informe.
Sí, nos ratificamos en el informe.
Sí, nos ratificamos.
Una vez que se han ratificado ustedes, simplemente les voy a hacer unas preguntas muy concretas. Hablan ustedes de el supuesto, la posibilidad de clonación de tarjetas. ¿Alguna de las tarjetas que han examinado ustedes en este procedimiento, ustedes, han detectado clonación o no?
No, no hemos detectado.
En segundo lugar, puede explicar con respecto a las tarjetas de Morata el supuesto de cambio de casilla, del handover que dicen ustedes.
Sí, trataré de hacer una explicación no demasiado técnica, pero que se entienda. Una red de telefonía móvil tiene una estructura matricial y al final tiene que cubrir todo el territorio, la parte de territorio, con celdas que se solapan y que formarían, para que ustedes hagan una idea, como un balón de fútbol. Cada hexágono cubre una parte de territorio. Tanto en los bordes, un móvil puede pasar de una celda a otra, bien por temas de parámetro de calidad, por una bajada de potencia una a la otra. Entonces, siempre la zona que cubre un hexágono es la zona principal, pero según qué circunstancias puede hacer lo que es un handover, que es un traspaso de celda a una BTS o celda adyacente.
Y, por último, ¿qué distinción se puede hacer entre una tarjeta activa y una que simplemente se le han dado unos datos para activar una determinada alarma?
Pues, y esto referido al operador Amena, que son las tarjetas en estudio, con tarjetas de prepago. Una tarjeta activa en prepago es aquella tarjeta que ya ha realizado su primera llamada, porque por un control de facturación económico, tal y como lo aplica el operador, espera que haga la primera llamada para empezar a descontarle crédito y a partir de ahí habilitarle también las llamadas entrantes. Mientras tanto, no le deja recibir llamadas entrantes por un criterio económico. Mientras que una tarjeta puede estar no activa, pero haber sido encendida, haber metido el PIN, no haber llegado a haber efectuado esa primera llamada y, sin embargo, ya ha metido el PIN, ya se ha conectado a la red y puede hacer otro tipo de operaciones sobre el terminal.
Para programar en las tarjetas que ustedes examinaron, para programar la alarma despertador, ¿era necesario acceder e introducir el PIN?
Sí, sí, era necesario.
¿De otra forma no se podía hacer?
No, porque para poder acceder al menú necesita tener insertada una tarjeta.
No hay más preguntas.
Gracias. la acusación constituida por la Asociación Nacional de Afectados del Terrorismo?
No hay preguntas, señoría.
Gracias. La acusación constituida por la Asociación de Ayuda a los Afectados del 11 de marzo.
Ninguna pregunta, señor.
Gracias. La Asociación Víctimas del Terrorismo.
Sí, con la venia de la sala. Vamos a ver. Es una aclaración sobre la última pregunta. Es decir, un teléfono, ustedes han hecho una pericial con respecto a las tarjetas y a unas tarjetas de Amena y a los móviles, ¿verdad? Entonces,
sí, señor.
Si yo no introduzco, o sea, yo meto la tarjeta en el teléfono, le doy a la conexión. Si yo no introduzco el PIN, no puedo acceder al menú en ningún momento, ¿no?
Mire, esa prueba además la hicimos pericialmente con los dos terminales, con el terminal que nos facilitaron a través del juzgado, hicimos esa prueba pericial, y si usted no introduce el PIN, no puede acceder a ninguno de los menús del teléfono. Tiene que estar introducida la tarjeta, introducido el PIN, y eso hace que entonces ya tenga acceso a los menús del teléfono. Lo que hace que introduzca el PIN es que entonces el teléfono además automáticamente se registra en la red.
Sí, pero eso no significa, una vez que, como han dicho ustedes, una vez que yo introduzca el PIN, no significa que la tarjeta se ponga en marcha, hablemos en términos coloquiales, es decir, no se activa hasta que no se hace esa primera llamada, podríamos decir, ¿no?
Eso es.
¿Lo tienen registrado los postes de señales, sí, y lo pasan a la compañía una vez que se ha introducido ese PIN?
Trato de explicárselo. Si cualquiera de ustedes que tiene, seguro que toda la sala tiene móvil, en el momento que introduce el PIN, inmediatamente el teléfono se registra en la red. El teléfono en la red pone que ha reconocido a la operadora y a través de la estación base, la operadora en sus elementos de registro ya tiene identificado ese número. ¿Qué significa que no está activa? Lo que significa que no está activa al tratarse de una tarjeta de prepago es que no podría realizar llamadas, no podría recibir llamadas hasta que no hubiese realizado la primera llamada saliente contestada. Sí. Pero desde el momento que se introduce el PIN, el teléfono está registrado en la red.
Bien, y una pregunta, más que nada porque ya le digo que son ustedes peritos en este tipo de cosas, y un poco sería ampliación de este informe, si el presidente lo tiene bien en este caso. Vamos a ver, los teléfonos se pueden tener apagados y yo puedo activar, habiendo introducido previamente el PIN, evidentemente, una hora de alarma, ¿verdad? El teléfono lo apago, ¿se activa cuando llega la hora de la alarma?
Sí, se activa.
Aunque esté apagado el teléfono.
Aunque esté apagado.
Bien. Luego se desconecta, entonces yo para volver a utilizar ese teléfono tendría que utilizar el PIN, ¿no?
Efectivamente, cada vez, bueno, no siempre obligatoriamente, habrá opciones del teléfono que le permiten que no le pida el PIN las veces sucesivas. Generalmente, si no, cada vez que vuelva a encender el teléfono le vuelve a solicitar el PIN.
Sí, pero vamos, habría que modificar el aparato. Bien, vamos a ver, ustedes cuando hacen este informe, que está, pues, como hemos dicho, espere, porque lo tengo aquí en la pantalla y lo veo, a los folios 83.876 y siguientes, que se entrega el 3 de abril del 2006, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Ustedes han tenido información de otros informes hechos con anterioridad? Es decir, que creo que la existencia de tres informes sobre las tarjetas de Amena que fueron activadas y demás.
Nosotros tuvimos acceso a la información siempre que nos prestó el juzgado y que luego le devolvimos, que era, nos dejaron información de los de registros de llamadas y otra información de los tres operadores, y además nos dejaron un documento, supongo que constará las diligencias, sobre una serie de consultas que nos hacían de, creo que era de la Dirección General de la Policía, aunque no sé precisarles exactamente cuál era el órgano que había elaborado el documento.
Sí, yo más que nada me refiero a lo que son unos informes de Amena en cuanto a determinación de cuándo se habían encendido las tarjetas, y en concreto las tarjetas que al parecer se activan en las inmediaciones de Morata o en Morata de Tajuña, donde estaba.
Sí, sí, esa información tuvimos accesibilidad a ella y la revisamos.
Bien, ¿recuerda usted estrictamente entre qué momento se activan las tarjetas de que proceden de Morata?
Sí, porque, bueno, si han leído nuestro informe, lo reflejamos, es entre las 2:24 de la mañana del día 10 de marzo y las 2:24 de la mañana del día 11 de marzo.
Bien, ¿recuerda usted si en algún momento a Amena le comunica que alguna de las tarjetas se activa con posterioridad, es decir, el día 12 de marzo y demás?
Con la información que nosotros hemos visto, todo se circunscribe a esa ventana horaria.
A esa ventana. Vamos a ver, cuando se activa una tarjeta, se activa lo que es, bueno, se activa evidentemente en la compañía, ¿no?, a través del repetidor, se activa con fecha y hora exacta, ¿no?
A ver, otra vez, intentaré no ser muy técnico y trato de explicarlo. Cuando un elemento se registra en la red, queda registrado en la red y tiene una marca de cuándo se ha registrado. No sé exactamente cómo
fecha. Sí, lo de la marca lo entiendo. Vamos a ver, la pregunta es, ¿esa marca queda registrada en la compañía, por ejemplo, el día 15 de abril a las 17:43, que es cuando yo he conectado el teléfono, por ejemplo?
Lo que hace es que la MSC, el elemento de conmutación donde se registra esa marca, aunque si usted permanece el teléfono encendido, siempre mantiene la marca más reciente. En el momento que apaga el teléfono, lo que hace es que a los 3 días hace un barrido periódico, que por eso es lo de las 2:24 de la mañana, cada noche, el elemento de conmutación, y en ese barrido periódico que hace cada noche, aquellos números que no han estado registrados durante los 3 últimos días, los desregistra y entonces ya desaparece ese registro.
O sea, que aquí podía haberse activado una de las tarjetas el día 12 de marzo, por ejemplo, y haberse borrado con posterioridad.
Pues imagínese, en un hipotético caso que dice usted del 12 de marzo, pues si se hubiese consultado el 16 de marzo ya no estaría.
De acuerdo, pues muchas gracias y ninguna pregunta más.
Gracias. La acusación constituida por doña Pilar Majón Gutiérrez y otros.
No hay pregunta, señor.
Gracias. La constituida por don Roberto Barroso Anuncibay.
No hay pregunta, señoría.
Gracias. La constituida por doña Ángeles Pedraza Portero y otros.
No hay pregunta.
Gracias. La constituida por don Mario Pelicari Giraldini y su esposa, doña Remedios López Osa.
Sí, con la venia de la Santísima Sala, muy brevemente. Según sus conocimientos, entre las 2 y 24 del 10 de marzo y las 2 y 24 del 11 de marzo de 2004, en esa franja horaria existía una carga de tráfico telefónico que pudiera sobrecargar alguna de las celdas en las que se localizan estas tarjetas.
No tenemos ninguna información al respecto.
Bien. Pues ninguna pregunta más, gracias.
Gracias. La constituida por doña Angélica María Jeria Cortés y su hijo menor de edad.
Con la venia del excelentísimo señor presidente, muy brevemente. Perdón, en un tráfico de llamadas, ¿una llamada de 0 minutos es un mensaje?
Si se refiere al CDR, al elemento
de tarificación. Se refiere a 0 segundos, claro.
0 segundos, pero al elemento de tarificación, tarificado con 0 segundos, se refiere a un SMS, sí.
No hay más preguntas, señoría.
O sea, se parece 0 segundos en la tarificación, es SMS. La constituida por don Guillermo Pérez Ajate.
No hay pregunta, señor.
Gracias. La constituida por doña Ana Isabel González Picos y otros.
No hay pregunta, señoría.
Gracias. ¿Alguna otra acusación?